Estás escuchando SBS en español.
La coalición anuncia que mejorará el acceso a la tarjeta de salud para pensionados si gana la reelección. Civiles ucranianos son evacuados de Mariupol y relatan los horrores de vivir bajo tierra durante la invasión rusa. Ciudadanos alrededor del mundo marcharon durante el Día del Trabajador. Estos son los titulares del lunes 2 de mayo. Comenzamos con la campaña electoral en Australia. El primer ministro Scott Morrison ha anunciado que ampliará el beneficio de la tarjeta de salud para los jubilados. Esto significa que al menos otros 50.000 adultos mayores podrían acceder al beneficio si Scott Morrison es reelegido. El tope de ingresos para acceder a la tarjeta de salud sería ampliado y aumentaría de los $57,761 actuales a alrededor de $90,000. Y el tope para parejas también pasaría de $92,416 a $144,000. El gobierno dice que esta expansión es parte del plan de la coalición de 70 millones que busca aliviar las presiones del costo de vida. Morrison hoy se encuentra en Sydney como parte de su campaña electoral. Hoy en Hora 13 tendremos nuestro segmento Australia Vota con el resumen de la campaña electoral de esta semana. Y seguimos con elecciones. Una nueva gran encuesta de opinión muestra al Partido Laborista con una fuerte ventaja en la campaña electoral. En la encuesta realizada por Resolve Strategic para los periódicos Sydney Morning Herald y The Age, el voto de las primarias laboristas se ha mantenido estable en el 34%, mientras que el de la coalición ha bajado del 35% al 33%. Sobre una base de preferencia de dos partidos, el laborismo lleva también una ventaja del 54% contra un 46% de la coalición. El líder laborista Anthony Albanese sigue por debajo de Scott Morrison como primer ministro preferido, pero ha reducido la brecha desde la última encuesta, pasando de 8 puntos a 6. Los Verdes, Una Nación y el partido Australia Unida han aumentado sus votos en las primarias desde la última encuesta. Resolve Strategic dice que más de las tres cuartas partes del electorado ya tomaron una decisión sobre por quién votarán. Y el Partido Laborista hizo este lunes el lanzamiento oficial de su campaña electoral en Perth, con el líder de la oposición Anthony Albanese haciendo una serie de promesas electorales. Albanese dice que su partido proporcionará un servicio de guarderías menos costosas, un Medicare más sólido y solucionará la crisis del sector de cuidado de personas mayores. También se comprometió a cerrar la brecha salarial de género, apoyar la fabricación en Australia e invertir en energías renovables como en vehículos eléctricos. Albanese dice que votar por un gobierno laborista es votar por un futuro mejor.
We are a team with the experience, the intellect.
Somos un equipo con la experiencia, el intelecto, la compasión, pero lo más importante, la ambición de dar forma al futuro de Australia, porque en el fondo, de eso se trata esta elección. Un futuro mejor para Australia. Esto decía Anthony Albanese, líder de la oposición, quien se encuentra hoy en Queensland durante su campaña. Y tras el reciente anuncio de que las tasas de interés para adquirir vivienda en Australia podrían dispararse en el país, el Consejo de la Propiedad de Australia está haciendo un llamado al gobierno para que se resuelva la actual crisis de adquisición de vivienda una vez se conozcan los resultados de las elecciones. Los laboristas proponen un esquema de ayuda para comprar, para hacer que las viviendas sean más accesibles para 10.000 australianos y prometen establecer un consejo de suministro y asequibilidad de viviendas si ganan el poder. Pero los verdes han criticado el programa porque está limitado a compradores con un ingreso gravable de hasta $90,000 para individuos y hasta $120,000 para parejas. El director ejecutivo del Consejo de la Propiedad, Ken Morrison, dice que respalda la necesidad de abordar la escasez de viviendas en todo el país.
We think it's important that people are given a hand to get into the housing market, the help to buy.
Creemos que es importante que a la gente se le dé una mano para entrar en el mercado de la vivienda. El esquema de ayuda para comprar está dirigido, es necesario y valdrá la pena. Esto decía Ken Morrison, director ejecutivo del Consejo de la Propiedad en Australia. Y ahora nos vamos para Ucrania. Tras varios intentos de evacuación fallidos, decenas de civiles fueron por fin evacuados del complejo siderúrgico de Azovstal en el puerto ucraniano de Mariupol. Los civiles llegaron en autobús a la ciudad de Besimene, a medio camino entre la frontera rusa y Mariupol. Allí fueron recibidos por los enviados de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, bajo la vigilancia de los soldados rusos. El área industrial de Azovstal, de unos 11 kilómetros cuadrados, es el último reducto de resistencia ucraniana en Mariupol, que ahora está controlada por Rusia. Los ciudadanos rescatados han dado su testimonio de cómo fue vivir bajo tierra mientras escuchaban el bombardeo de los rusos sobre sus cabezas. Una de ellas es Natalia Usmanova, sobreviviente que contó las atroces condiciones de vida en la red subterránea y quien aseguró que no vieron el sol por mucho tiempo. El bombardeo era muy fuerte mientras caía cerca a nosotros. A la salida del refugio antiaéreo en los escalones superiores, se podía ir a respirar, ya que no había suficiente oxígeno. Tenía miedo e incluso de salir y respirar un poco de aire fresco. Tenía miedo de sacar la nariz. Esto dijo la ucraniana Natalia Usmanova tras ser evacuada de Mariupol. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró que por fin se diera la ansiada evacuación.
Today we finally managed to start the evacuation of people from Azovstal after many weeks of negotiations.
Hoy finalmente logramos iniciar la evacuación de personas de Azovstal. Después de muchas semanas de negociaciones, después de muchos intentos, varias reuniones, personas, convocatorias, países, propuestas, por fin. No hubo un día en que no tratáramos de encontrar una solución que salvara a nuestro pueblo. Hoy, por primera vez en todos los días de la guerra, este corredor vital ha comenzado a funcionar. Por primera vez hubo dos días de alto el fuego en esta zona. Logramos movilizar a más de 100 civiles, mujeres y niños principalmente. Esto decía el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El domingo el Papa Francisco reiteró su petición de que se abran corredores humanitarios seguros para los civiles ucranianos. Escuchemos al sumo pontífice con traducción de AFP.
Sufro y lloro pensando en el sufrimiento de la población ucraniana y en particular de los más débiles, los ancianos y los niños.
Esto decía el Papa Francisco sobre la guerra en Ucrania. Y este primero de mayo, ciudadanos en todo el mundo marcharon en la conmemoración del Día Internacional del Trabajador tras dos años de restricciones por la pandemia de COVID-19. En algunos lugares del mundo, las marchas tomaron un tinte político orientado a exigir cambios al gobierno de turno. En París se dio un enfrentamiento entre ciudadanos y autoridades, donde se utilizó gas lacrimógeno, mientras los manifestantes arrojaban escombros a la policía y atacaban a sedes de bancos y locales de McDonald's. Unas 50 personas fueron detenidas durante los desmanes. En Turquía, la policía detuvo 164 personas por protestar sin tener permisos y por resistirse a las autoridades. En Sudáfrica, el presidente Cyril Ramaphosa se vio obligado a abandonar su discurso en la ciudad noroccidental de Rustenburg luego de que mineros en huelga irrumpieran en el escenario. Y los latinoamericanos también volvieron a las calles este primero de mayo en todo el continente para conmemorar el Día Internacional del Trabajador tras dos años de pandemia por COVID-19. Las protestas tuvieron un marcado clima político en muchos países y en algunos se dieron también disturbios y enfrentamientos. En Cuba, el gobierno llamó a los trabajadores a hacerse sentir, facilitando en la capital autobuses para transportarlos hasta las inmediaciones de la Plaza de la Revolución. Esto fue lo que la ciudadana Yamira Plana le dijo a AFP durante las marchas en Cuba.
Ha sido un año de lucha, de contiendas y de todo, pero nada, aquí estamos el pueblo de Cuba luchando, trabajando y ayudando a la revolución y seguir adelante, ayudando a Díaz Canel y a la revolución.
Esto decía una de las ciudadanas que marchó en Cuba este primero de mayo. Según la ONG Cubalex, con sede en Miami, las protestas se saldaron con un muerto, decenas de heridos y casi 1.400 detenidos, de los cuales más de la mitad siguen presos. En Brasil, las protestas estuvieron marcadas por ciudadanos que apoyaban, en algunos casos, a la izquierda, liderada por el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, o la derecha, encabezada por el presidente Jair Bolsonaro. En Chile, al menos dos manifestantes fueron heridos de bala, uno de ellos de gravedad, y otras dos personas resultaron detenidas, de acuerdo con EFE. Esto dijo un marchante en Santiago de Chile a AFP.
Basta de abuso en las alzas de los productos. basta de abuso dentro de los establecimientos educacionales, a unirnos y hacer una lucha en conjunto con todo el pueblo chileno.
En Argentina hubo dos marchas por separado, una en apoyo al gobierno peronista de Alberto Fernández y otra de oposición convocada por la izquierda. La central obrera mayoritaria decidió no convocar a ninguna movilización. En Venezuela también se apreció la polarización. Por un lado, los trabajadores de hospitales y empresas básicas de Venezuela marcharon para reclamar salarios justos, mientras que en paralelo miles de chavistas se movilizaron para celebrar lo que consideran una recuperación económica. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 70,68 centavos de dólar estadounidense y a 67,2 céntimos de euro. En los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth mayormente soleado con 24 grados de máxima, Adelaide parcialmente nublado con 22 de máxima, al igual que Melbourne con 21 grados de calor. Canberra estará soleado con 19 de máxima, Brisbane parcialmente nublado con 26 grados, Sydney también parcialmente nublado con 23 de máxima y Wollongong mayormente soleado con 23 grados de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.